dice el Papa Francisco, la cuaresma es tiempo de detenerse. Detenerse en oración para acoger la palabra de Dios y detenerse como el samaritano ante el hermano herido. Ejercicios de Cuaresma 2024.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra y descubrir en ella tu presencia, tu voz viva, que nos ilumina, que nos habla acerca de ti y que nos habla también acerca de nosotros mismos, de lo que tú quieres como tu voluntad y también de lo que aquello a que nosotros nos llamas como cristianos. Te pedimos que nos ayudes a ser obedientes a esa palabra. Te pedimos que tengamos esa palabra como luz, como guía para nuestros pasos. Te pedimos que esa palabra se convierta en nuestro gozo, en nuestra alegría, se convierta también en nuestra ley. Que acojamos esta palabra como lo hizo la Santísima Virgen María, con obediencia, con docilidad, con admiración, con fe. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Pues como en las otras ocasiones, vamos a ir leyendo el texto en un ambiente de oración, recordando que lo que vamos a leer es palabra que Dios nos dirige hoy. No es nada más una narración, no es nada más una historia que pueda ser más o menos interesante, sino que es una palabra viva que Dios nos dirige de una manera directa y personal. Así que a esta palabra nos podemos acercar, sí, con la mente, pero también nos podemos acercar con el corazón. Decía que este domingo tercero de Cuaresma vamos a escuchar la lectura de la purificación del templo o la expulsión de los mercaderes en el templo por parte de Jesús, que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos del 13 al 25. Ese va a ser el texto dentro de este domingo que viene en 8. Nos dice Dios en su palabra: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero instalados en sus mesas. Jesús hizo un látigo con unas cuerdas y echó a todos del templo con las ovejas y los bueyes. Tiró al suelo las monedas y derribó las mesas de los que cambiaban dinero. Y a los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí y no hagan un mercado de la casa de mi padre. Los discípulos recordaron que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Los judíos le respondieron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús se refería al templo que era su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos entendieron lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre porque veían los signos que hacía. Sin embargo, él no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que alguien le informara, porque sabía bien lo que hay en el interior del ser humano. Palabra del Señor. Vamos a leerlo nuevamente, y como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a utilizar, les decía así, nuestra mente, también nuestro corazón, y podemos también utilizar nuestra imaginación. A veces la imaginación en la oración nos estorba, porque queremos orar y ya nos estamos imaginando cosas de mil tipo y ya tenemos ahí esa dificultad, pero también es una facultad que podemos utilizar para la oración. Y cuando el Evangelio o la palabra de Dios es una narración, pues con mayor razón. Tenía un profesor en teología cuando era seminarista, hace siglos, y él decía, nos daba Evangelio de Juan, Zenén Vidal, y decía, el Evangelio hay que leerlo una y otra y otra y otra y otra vez. Y cuando ya los hayamos leído así, hay que volver a empezar una y otra y otra y otra vez. Me ayudó mucho ese consejo, nunca se me olvidó, y cada vez que preparo un poquito lo que voy a compartir el domingo, pues una de las cosas que trato de hacer es eso, leer el Evangelio con calma varias veces, y eso pues nos puede ayudar mucho a ir descubriendo aspectos que si lo leemos de una manera apresurada, pues no caemos en la cuenta. En la Eucaristía, en la misa, lamentablemente, aunque el Evangelio pueda estar bien leído y podamos estarlo siguiendo tal vez en las hojitas, pues no deja de ser una lectura rápida y se nos pueden escapar algunos aspectos. Por eso conviene que, además de la lectura que vamos a escuchar en la misa, cada uno de nosotros podamos también leer por nuestra cuenta esta palabra de Dios. ¿Cuántas veces? Una y otra y otra y otra vez. Y cuando lo hayamos hecho, empezar una y otra y otra vez. Respecto a ese texto, algo que hay que ir entendiendo es que para los judíos no es como para nosotros, los católicos, sobre todo pues en nuestro país. Los judíos, ¿cuántos templos tenían? ¿Había uno en cada ciudad y en cada pueblo? No, nada más había un solo templo, el templo de Jerusalén. Los lugares en donde los judíos se reunían en las ciudades y en los pueblos no eran propiamente templos y no se llamaban templos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Sinagoga, que no eran templos. Y actualmente los judíos tienen sinagogas, pero no tienen templos, porque el templo de Jerusalén fue destruido y era el único, y hay solamente una pared, lo que se conoce como el Muro de los Lamentos. Y para el pueblo de Israel, la construcción del templo era bien importante, y eso se remonta incluso desde cuando estaban de peregrinos en el desierto, cuando iban de un lugar a otro. Llevaban el Arca de la Alianza y cada vez que se quedaban en un lugar, entonces hacían con varas y con telas un tabernáculo, una especie de casita para el Arca de la Alianza, con la misma estructura que posteriormente tendría el templo. Escuchamos en el libro del Éxodo cómo había una nube que los guiaba y cuando la nube se detenía una columna, ahí instalaban ese templete. Y luego en la noche había una llama de fuego que iluminaba ese templete, esa construcción, no construcción, sino esa edificación portátil. Y no fue sino hasta que reinó Salomón que se construyó el templo. Durante el reinado de David también era una tienda. Y para ellos el albergar ahí en esa tienda y luego en ese templo el arca de la alianza era sumamente significativo. Era en donde Dios habitaba. Era el lugar en donde Dios había elegido habitar en medio de su pueblo. Y sabemos que en el templo en tiempos de Jesús, pues era una gran edificación, se llevaron 46 años en construirlo, había un lugar sumamente especial en el que solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año, que era el Santo de los Santos, en donde estaba el Arca de la Alianza. Y el templo revestía pues un significado muy especial. La Sagrada Familia vivía en Nazaret, al norte, en Galilea. Pero ustedes recuerdan cómo desde recién nacido, José, María y Jesús fueron al templo cuando el niño cumplió 40 días para consagrárselo a Dios y para la purificación de María, desde chiquitito. Y eran judíos devotos, de tal manera que sí, cada vez que podían, iban al templo. Recuerdan ustedes también, incluso es uno de los misterios del Rosario, ¿no? El niño Jesús, perdido y hallado en el templo. Y recordamos cómo, pues efectivamente, se les perdió de vista a la Santísima Virgen y al Señor San José y regresaron a Jerusalén, asustados, nerviosos, y encontraron al niño Jesús en el templo, rodeado de doctores, de maestros de la ley que les hacía preguntas. Así que Jesús conocía el templo. Nosotros, pues sabemos que fue de recién nacido y luego fue cuando empezaba su adolescencia, y estamos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Es el primer año de su ministerio y lo inaugura justamente yendo al templo. Y yo me imagino que Jesús, como muchos judíos, pues se sentía como en casa. Él era un laico. Nosotros ya después de su resurrección vemos que es el sumo y eterno sacerdote, pero a los ojos de la comunidad era un laico. De tal manera que él estaba solamente en los lugares a donde podían acceder los varones laicos. No podía acceder a los lugares donde estaban los sacerdotes. Recordamos cómo en el ministerio de Jesús fue varias veces al templo y pasaron muchas cosas. Ahí enseñó mucho Jesús en el templo. Esta escena de la purificación del templo está en los cuatro evangelios, cada uno dándole su propio acento, sus propias características, pero siempre teniendo en el centro esta construcción tan especial. A los judíos les gustaba mucho ir a Jerusalén. Incluso los que vivían fuera de Israel, que vivían en Roma o que vivían en Corintio, que vivían en África, hacían el esfuerzo para ir al templo de Jerusalén y tener un encuentro con la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y para agradecer la deferencia de la alianza que Dios había establecido con su pueblo. Y pues los sacerdotes eran el culto que rendían a Dios era sobre todo a través de sacrificios. A nosotros se nos hace raro, pero pues así era, sacrificios de animales. Aquí habla, por ejemplo, de que había bueyes, ovejas y palomas. ¿Se acuerdan que cuando van a rescatar al niño Jesús recién nacido, la ofrenda de los pobres eran dos tórtolas o dos pichones, ¿se acuerdan? Y ahí afuera del templo o en el templo vendían los animales que se iban a sacrificar. Entonces, en lugar, la gente rica, por ejemplo, que podía mandar sacrificar un buey, pues en lugar de traérselo desde su casa, quién sabe dónde, llegaban al templo y ya sabían que ahí había bueyes. Entonces compraban los bueyes, los llevaban a los sacerdotes y los sacerdotes los sacrificaban. Y lo mismo las ovejas, que era clase media, y las palomas, que eran para los pobres. Ahí estaban estos animales. Y también algo que es interesante, porque habla, por ejemplo, que tiró al suelo las monedas y derribó las mesas de los que cambiaban dinero. Fíjense que en el templo había casas de cambio. Es interesante eso, porque el dinero de afuera no podía entrar. ¿Se acuerdan qué traía la moneda que le presentaron a Jesús cuando le dijeron que si había que pagar el tributo al César? ¿Qué dijo? ¿Cuál es la imagen que trae del César? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ese dinero no podía entrar al templo porque era considerado impuro. Y el templo tenía sus propias monedas. De tal manera que cuando se quería comprar una oveja, un buey, una paloma, llegaban primero a la casa de cambio y ahí cambiaban el dinero por dinero del templo y luego llevaban el dinero y con el dinero bueno ya cambiaban, compraban el animal. Pero era la mentalidad y era una cosa en general buena, porque lo que hacían estos mercaderes era facilitar a los peregrinos el cumplir con lo que mandaba la ley del Señor. Pero ya vemos cómo Jesús lo ve de otro punto de vista. Pero antes de empezar eso, yo quería que descubriéramos el significado del templo para los judíos. Hay un salmo que es muy conocido por nosotros los católicos, es el Salmo 22, es un salmo a Jerusalén donde está el templo, y es lo que canta un peregrino cuando llega a Jerusalén. Dice: me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Jerusalén está construida como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, como está establecido en Israel, para dar gracias al nombre del Señor. Allí están los tribunales de justicia y el trono de la casa de David. Pidan la paz para Jerusalén. Vivan en paz los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, prosperidad en tus palacios. Por mis hermanos y amigos quiero invocar la paz sobre ti. Por el templo del Señor nuestro Dios pediré para ti todo bien. Ese es el ánimo con el que iban los peregrinos. Y Jerusalén está en alto. Está ese monte Sion. Entonces, por eso dicen esa expresión, ¿no? Subir a Jerusalén, porque efectivamente era un ascenso. Y la gente llegaba bofeada, como cuando van al cubilete, pero felices. Y entonando este salmo, entonando este salmo. Y llegando a Jerusalén y ver la ciudad para los judíos era un motivo de mucho gozo, de mucha alegría. En este contexto, yo creo que Jesús, como los judíos, también se alegraba mucho acerca del templo. De tal manera que Jesús iba así con ese ánimo, también con mucha alegría. Amaba el templo. Pero aquí hay una cosa que es interesante. Y a los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí y no hagan un mercado de la casa de mi padre. Esa expresión es muy hermosa, porque ya no solamente es la presencia de un Dios en el que creemos y con el que ha establecido Dios una alianza con su pueblo, es el Padre de Jesús. Es el Padre de Jesús. Y aunque Jesús, por su condición de laico, no podía ingresar a ciertos lugares y espacios del templo, él ahí era el bueno. Es la casa de mi papá. ¿Cómo no iba a querer el templo como judío, pero también como hijo de Dios, como hijo de su padre? Y yo creo que cuando Jesús iba desde su niñez y luego en su adolescencia, en su juventud, en su vida adulta, iba agarrándole cariño al templo por ser la casa de su padre. Hay una escena, ¿se acuerdan ustedes? Estaba después de que se peleó Jesús también con los judíos y después que también había corrido a los mercaderes, estaba sentado y veía Jesús cómo llegaban las gentes a ofrecer sus ofrendas económicas en las alcancías. ¿Se acuerdan cómo se acerca esta viuda pobre que echa dos moneditas y dice, esa ha hecho más que todos porque echó todo lo que tenía para vivir? Y leyendo ese texto, yo me ponía a pensar cómo Jesús, como buen judío, seguramente también echaba la limosna al templo. Y se me hace interesante pensar cómo Jesús ofrendaba. Seguramente, la Biblia no lo dice, pero era un buen judío y podemos pensarlo con toda tranquilidad. Jesús ofrendaba como lo hizo la anciana o la viuda y es parte también de su vínculo con la casa de su padre. Yo creo que ahí también podemos ir teniendo ya alguna reflexión en torno a nosotros. Y concretamente, pues a nuestra parroquia, que también le podemos agarrar un cariño a este espacio en donde nos podemos sentir también como en nuestra casa. Yo siempre he dicho que es mejor que, aunque los niños chiquitos lloren, los traigan a la iglesia. Ya los pueden, les pueden ahí consolar y los bebitos sí pueden comer dentro del templo. Denle su mamila y pónganle su chupón o algo, pero es bonito que desde que son chiquitos vean la grandeza de nuestra casa, huelan a que el olor que tiene peculiar nuestros templos, la construcción, las cosas bonitas que le vamos haciendo y poniendo, y el encuentro con nuestros hermanos. Es bonito eso. Y pues bueno, yo he sido párroco en tres parroquias, en la Asunción, en Matamoros, en San Juan, en Río Bravo y ahora aquí en Guadalupe. Y voy teniendo una experiencia también muy bonita de descubrir cómo sí soy encargado de la pastoral, de la espiritualidad, pero también soy encargado del templo. Y a eso también le he dedicado pues mucho cariño, mucho entusiasmo, y ahora me siento también bien orgulloso, bien contento de estar a cargo de este hermoso templo de Guadalupe aquí en Reynosa. Eso lo podemos ir viendo también a partir de esto. Pero también otras dos cosas. La primera, que Jesús, porque también lo dice al final, esa expresión es muy bonita en el versículo 25, y no necesitaba que alguien le informara porque sabía bien lo que hay en el interior del ser humano. Esta frase es clave porque de ahí nos podemos apoyar para entender la indignación de Jesús respecto a lo que se estaba haciendo de comercio en la casa de su papá. ¿Por qué se indignó? Porque él, que conoce lo que hay en el interior del ser humano, descubrió que lo que estaba en el fondo de ese comercio no era para favorecer la gloria de Dios, no era para ayudar a los peregrinos a que tuvieran los elementos necesarios para que dieran culto a Dios. No era una organización que buscara el bien del pueblo y la gloria de Dios. Como Jesús sabía lo que hay en el interior del ser humano, Jesús sabía que lo que estaba en el fondo era el negocio, la ganancia, el enriquecimiento, el buscar un provecho. Y seguramente muchos que estaban ahí sacaban buena tajada y se aprovechaban también de los más pobres, seguramente. Y los sacerdotes también de seguro regenteaban ese aspecto. Y yo no dudo que hubiera mafias, que hubiera situaciones vergonzosas. Y eso es lo que Jesús no soportó. Eso es lo que Jesús no pudo tolerar. Porque Él no necesitaba que alguien le informara: oye, Jesús, están haciendo negocios turbios aquí con el templo. Oye, Jesús, los está invadiendo la ambición. Oye, Jesús, fíjate cómo están sobreponiendo la ganancia al servicio. No necesitaba que nadie le informara, porque sabía bien lo que hay en el interior del ser humano. Y por eso toma esta reacción, que nos puede sorprender. No sé si ustedes, a la hora de leer el Evangelio, utilizaron su imaginación. ¿Cómo se imaginaron esta escena? Jesús hizo un látigo con unas cuerdas y echó a todos del templo con las ovejas y los bueyes. Tiró al suelo las monedas y derribó las mesas de los que cambiaban el dinero. Y a los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí y no hagan un mercado la casa de mi padre. ¿Nos podemos imaginar a Jesús? ¿Cómo le haría? Con permiso, Señor, voy a derribar esta mesa. ¿O con el látigo le haría así? ¿Despacito? Con energía, con ira, con indignación. Y la casa de su padre es un lugar de culto, es un lugar de adoración, es un lugar de encuentro con Dios. La casa de su padre es un lugar en donde Él habita y a donde la gente va con fe. Y lo primero que se topa es con el negocio. Por eso se acordaron después sus discípulos que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Eso ya fue después, ya cuando Jesús había resucitado y entendieron muchos el sentido de muchas acciones, de muchas palabras de Jesús. ¿Se acordaron de este salmo? Es una palabra de un salmo, por eso está entre comillas, el Salmo 69, creo que es el versículo 10, el celo por tu casa me consumirá. Esa palabra celo la puse en rojito porque pues me gustó. Viendo un poquito, yo no sé griego, pero les decía ayer, a veces me meto y veo las definiciones y no me aprendo la palabra porque siempre son palabras bien difíciles, pero esta palabra celo en griego hace referencia al agua hirviendo, al agua en ebullición. Y creo que es una buena imagen para entender lo que estaba sintiendo Jesús, lo que estaba sintiendo Jesús, ese coraje, esa ira, y seguramente una ira que fue acumulando a lo largo de los años, porque él cada vez que iba seguramente se encontraba con la misma escena. El celo por tu casa me consumirá. Y esta es una segunda enseñanza. Cuando escuchamos la palabra celos, a veces pensamos en una situación enfermiza, ¿verdad? Una persona celosa, pues muchas veces va manifestando pues inseguridades o trastornos psíquicos, sobre todo cuando ya es una celotipia, una cuestión ya obsesiva, ¿verdad? Ya cuando un celo natural por la propia pareja, pues es hasta bonito, ¿verdad? A los hombres y a las mujeres yo creo que sí les gusta que lo celen tantito, ¿verdad? Se ha de sentir bonito. Pero ya unos celos enfermizos, unos celos patológicos, es malo. Y podemos pensar a lo mejor en esa palabra celo, pero no es el significado. La podemos también entender como pasión, como una pasión, no como algo que me viene indiferente, no como algo que me da lo mismo si se da o no se da, no como algo de lo que yo pueda prescindir, sino como una pasión que me lleva también a la acción, a la perseverancia. Y esto es interesante, que con esa pasión, nosotros, por ejemplo, los cristianos, practicáramos nuestra fe. Porque a veces pues, nos da igual si venimos a misa o no, si andamos en pecado mortal o no, si comulgamos o no, pues nos da igual, ¿verdad? O sea, que practicáramos con celo nuestra vida religiosa. Ya les he dicho muchas veces cómo para mí fue una base muy importante que en la casa no se discutía. Todos los domingos íbamos a misa. Nadie podía decir absolutamente nada. Mis padres tuvieron un celo, por así decirlo, por formarnos en la fe. No era una cosa que les diera igual. Ojalá viviéramos con celo también por nuestra propia vocación, nuestro estado de vida, que con celo nos comprometiéramos al servicio, con pasión, con arrebato, no de cualquier manera, que trajéramos eso como nuestro principal pensamiento, ¿verdad? Ahorita las cosas a las que le damos celo pues son a otras cosas, ¿verdad? A los dispositivos, ¿verdad? A una afición, a un equipo de fútbol, nos apasiona, son buenas esas cosas, pero el celo que experimentó Jesús por la casa de su Padre, en este caso un celo de indignación, es algo que podemos también nosotros aprender de él. Y a lo que lo llevó, El día de ayer o antier en la misa, yo decía, como antier, decía Jesús, cuando ores no se trata de decir muchas palabras, como hacen los hipócritas que oran en las plazas, en las esquinas, en el templo. No se necesita decir muchas palabras. Cuando ores digas, di Padre nuestro que estás en el cielo, y nos enseñó el Padre nuestro. Yo les decía que esa enseñanza es muy bonita porque a mí me consuela. Yo he visto personas que son grandes orantes, hombres, mujeres, que oran maravillosamente, pero la mayoría de los seres humanos empezamos nuestra oración espontánea y al ratito ya no sabemos qué decir. Y qué bonito que Jesús nos diga, no necesitas decir muchas cosas, rézate un Padre nuestro. ¡Ah, qué bien! Me consuela. Pero también leyendo esta palabra que hemos escuchado, también nos podemos consolar. Ayer les decía que dos fuerzas que tenemos, el lunes, les decía hablando de las bestias en el desierto, dos bestias que tenemos los seres humanos son la sexualidad y la ira, porque eso nos permite como animales la sobrevivencia. Qué bonito que Jesús se permita darle rienda a su ira. Y eso nos tiene que animar también a nosotros como cristianos y como seres humanos. Pero una ira bien encaminada, por razones bien concretas, bien precisas. Entonces, contemplemos a Jesús también con ese vigor, con ese carácter, porque a veces las imágenes que tenemos de Jesús es la ternura, el estar así, hasta con las manos juntitas y los ojos en blanco. No, también el Jesús fiero, el Jesús que ataca, que se enoja, que se llena de ira y que esa ira la deja fluir, pero la raíz no deja de ser el celo por la causa de su papá y que habían convertido en mercado su casa. Eso por un lado. Y por otro lado, es interesante, le pongo aquí en el versículo 13 que dice que se acercaba la Pascua. No hay que olvidar que este texto está a la mitad de la Cuaresma. Y recordemos que lo que estamos buscando en el tiempo de Cuaresma es llegar a la Pascua, la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y aquí dice San Juan, se acercaba la Pascua de los judíos y por eso Jesús subió a Jerusalén. Se acercaba la Pascua y nos sitúa a nosotros también en este tiempo litúrgico, porque también el 3 de marzo ya se acerca más la Pascua. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Esa frase es importantísima y nos sitúa también en el tiempo litúrgico que estamos celebrando, porque nosotros estamos celebrando justamente, o vamos a celebrar en Semana Santa, la destrucción del cuerpo de Jesús y su reconstrucción, su levantamiento, su resurrección al tercer día. Y Jesús lo dice, estaba hablando del templo que era su cuerpo. Algunos años después, el templo de Jerusalén fue destruido y ya no hubo más templos para los judíos hasta la fecha. El día de hoy, los judíos no tienen un templo. El arca de la alianza en alguna guerra fue sustraída y se perdió para siempre. Pero eso habla también del fin de la antigua alianza y el inicio de la nueva. De tal manera que para nosotros los cristianos, Jesús es el verdadero templo. El otro templo se destruyó. Jesús, con su muerte y con su resurrección, se constituye en el nuevo templo. ¿Y qué significaba el templo para los judíos? El templo de Jerusalén, el lugar de encuentro con Dios. Para nosotros los cristianos, Jesús es el lugar de encuentro con Dios. El templo para los judíos era el lugar de alabanza. Nosotros también en Jesús podemos alabar a nuestro Padre. En el antiguo templo se sacrificaban palomas, ovejas y bueyes. En el nuevo templo, que es Jesús, también destruido, Él se constituye en el nuevo y único sacrificio. En el nuevo y único sacrificio. Ya no va a haber necesidad de sacrificar animales, porque quien se destruye ya no es el cuerpo de un animal, sino es el cuerpo del Hijo de Dios. Destruyan este templo. Y se lo dice a los judíos. Apenas estamos en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Todavía faltan muchos. Pero ya se está vislumbrando la Semana Santa, ya se está vislumbrando la Pascua. Cuando Jesús sube a Jerusalén en este capítulo 2, luego baja, continúa su ministerio y sube otra vez, baja, continúa su ministerio y hasta la tercera es cuando va a encontrar su destrucción, la destrucción de su cuerpo, que es el templo. Pero les dice, ustedes son los que van a destruir este cuerpo, destruyan este cuerpo. pero en 3 días lo levantaré de nuevo. Los judíos no entienden. En 46 años fue construido, edificado este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Y dice Jesús en el versículo 21, pero Jesús se refería al templo que era su cuerpo. De tal manera que sí, nosotros tenemos este templo, pero cuando venimos a este templo y celebramos la Eucaristía, Jesús renueva esto que está diciendo, y sobre el altar se celebra el único y eterno sacrificio. Jesús nuevamente entrega su cuerpo muerto y resucitado, y nosotros nos alimentamos de él. Él es el verdadero cuerpo, perdón, el verdadero templo. Cuando escuchamos que nos dice el sacerdote o el ministro el cuerpo de Cristo, estamos hablando de este cuerpo al que Jesús hace referencia. Y vienen estas expresiones también. Sus discípulos recordaron que estaba escrito. Y luego también en el 22, los discípulos entendieron lo que había dicho. Pero eso fue hasta que Jesús resucitó de entre los muertos. Habiendo él resucitado, los discípulos entendieron lo que había dicho. Cuando lo dijo, ni los judíos ni los discípulos lo entendieron. Pero cuando Jesús muere y resucita, se acordaron. Es lo que dijo Jesús: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y también por acá dice: muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre. También todo esto nos lleva entonces a la fe. Y es la expresión, es la experiencia pues que, con la que nos queremos quedar en esta reflexión, en este tercer domingo de Cuaresma. Sí, por un lado, todo lo que significa el templo para los judíos, todo lo que significa el templo para Jesús, este ataque de ira que sufrió Jesús y expulsó a los demonios. Entendemos la razón profunda: es el celo por la casa de su padre, el encontrar los motivos perversos que tenían los mercaderes, pero también esta narración nos va encaminando hacia la celebración de la Semana Santa, en la que celebraremos la destrucción y el resurgimiento del cuerpo de Jesús, que es nuestro templo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.